La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta Transmisión Especial.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial que lleva a ustedes la Red Radio Universidad de Guadalajara con motivo de una edición más de la Cátedra Julio Cortázar, que en esta ocasión tiene como invitado especial al doctor Enrique Leff, con temas vinculados al medio ambiente, la globalización y la sustentabilidad. Y aquí estamos con mucho gusto para llevar hasta ustedes esta conferencia magistral. Les saludo a nombre de Pedro Castañeda, quien se hace cargo de labores de ingeniería, aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León, a Consuelo Hernández en la asistencia de producción, y agradecemos la participación de Javier Vizcaíno y Guillermo Díaz en cabina central. Con la finalidad de conocer más acerca de la personalidad, la trayectoria del invitado en esta ocasión a la Cátedra, Julio Cortázar, vamos a escuchar la siguiente producción en cabina central y posteriormente tendremos la presencia de un invitado y comentarista quien nos ayudará a comprender con mayor profundidad la enorme importancia y la trayectoria de nuestro visitante hoy aquí a la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
El doctor Enrique Leff es ambientalista mexicano, doctorado en Economía del Desarrollo en París, Francia, en 1975, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en temas de ecología política y políticas ambientales, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Trabaja en los campos de la filosofía y la epistemología ambiental, la ecología política y la economía ecológica y la educación y la formación ambiental. Fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde septiembre de 1986 hasta mayo del 2008 y coordinador de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México durante el periodo enero 2007-mayo 2008.
Estamos transmitiendo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que en esta ocasión presentará la conferencia magistral en unos minutos más, Globalización y Sustentabilidad, a cargo del doctor Enrique Leff. Y para conocer más acerca de la trayectoria del conferenciante invitado, nos acompaña el maestro Jaime Eloy, profesor investigador de nuestra universidad, ambientalista, con una trayectoria de más de 25 años. Participa en el Seminario de Educación Ambiental y además formó parte del curso de 3 días impartido por el conferenciante invitado a la Cátedra Cortázar. Así que le damos la bienvenida al maestro Jaime Eloy. Muchas gracias por acompañarnos.
Cómo no, pues agradeciendo la invitación, y es un honor para mí estar con ustedes, sobre todo refiriéndonos a un científico mexicano muy importante.
Háblenos un poco, escuchábamos hace un momento una producción introductoria que nos hablaba algunos datos de la personalidad y la trayectoria del doctor Enrique Leff. Nos gustaría que nos platicara un poquito más acerca de la importancia de su visita a la Cátedra Julio Cortázar y el trabajo que ha desarrollado a lo largo de todos estos años.
Bueno, la presencia de Enrique Leff Zimmermann, un científico social, sobre todo, bueno, con una capacidad intelectual y una preparación académica que lo ha llevado a la Universidad de París, con un doctorado en desarrollo, en economía del desarrollo, y desde luego su formación como ingeniero químico, y al ser ambientalista, bueno, es la conjugación de algo muy difícil de lograr en algunos académicos y científicos, que es una completa formación en las ciencias naturales, en las ciencias sociales y en las humanidades. En él se conjugan estas tres dimensiones que nos permiten conocer su propuesta epistemológica, que es una propuesta que viene a resolver precisamente los grandes problemas que hoy en día tiene la humanidad al haberse adentrado, digamos, a una racionalidad científica instrumentalista que viene a dar fundamentos a las teorías económicas que rigen el planeta y que nos han llevado definitivamente a un deterioro ambiental. a un desarrollismo, a un eficientismo, a una idea estructural en donde precisamente, bueno, solamente la economía como ciencia es la que está rigiendo los destinos de la humanidad, y en esa perspectiva o en esa racionalidad, bueno, que ya está decadente, pues se ha olvidado la economía, de que hay un medio ambiente, de que la naturaleza está ahí como una externalidad, y que eso pues no amerita mayor estudio ni profundización, por lo que entonces Enrique Zimmermann, bueno, nos dice Enrique Lev Zimmermann, que tenemos nosotros que adentrarnos hacia una racionalidad ambiental que nos lleve a conocer a profundidad la complejidad del medio ambiente, de la biodiversidad, de los ecosistemas, y sobre todo también a que las comunidades científicas, a que las universidades puedan desarrollar un diálogo de saberes también con otras comunidades que han estado olvidadas ahí, y que son esas comunidades indígenas y rurales que contienen muchos saberes, sobre todo a nivel de la riqueza biótica y de los ecosistemas que tiene el planeta, y que hace falta ese acercamiento, ese diálogo de saberes para poder redescubrir una nueva mística en el conocimiento tanto del entorno natural y social. Eso es fundamental en esto.
En buena medida es un cuestionamiento a un pensamiento que ha llevado al hombre a sobreexplotar la naturaleza, agotar los recursos naturales, afectar la biodiversidad, y finalmente el propio hombre es el afectado, además, desde luego, de todas las especies con las que convivimos en el planeta.
Así es, yo creo que la carencia de esta racionalidad ambiental que viene epistemológicamente a darle un fundamento muy fuerte al desarrollo sustentable, que finalmente, bueno, esta es la propuesta que las Naciones Unidas generan para que, bueno, podamos contrarrestar los efectos de ese capitalismo ortodoxo que hoy en día, bueno, se rige bajo las leyes pues del mercado, y que esto es lo que ha traído precisamente el desequilibrio ecológico y nos ha traído graves problemas, como hoy en día pues es muy conocido el cambio climático, la enorme crisis del agua. Nuestras cuencas hidrológicas están no solamente sobreexplotadas sino altamente contaminadas, y ahora es un problema que se nos plantea, es problema de sobrevivencia, y es porque nos hemos regido a lo largo de muchos años sobre esa racionalidad instrumental, y que lamentablemente, bueno, se sigue conociendo, impartiendo, y esto sigue dando formación a profesionistas en las universidades. Entonces el planteamiento epistemológico de esa racionalidad ambiental nos tiene que llevar a indagar la profundidad de los ecosistemas, de la naturaleza, y que veamos en ella precisamente la posibilidad de reapropiarnos, pero con un sentido ecológico, es decir, con una política ecológica que nos lleve también a incrementar los sistemas democráticos, es decir, a revisar la forma en que los hombres estamos interactuando entre nosotros, para poder entonces mirar hacia esa externalidad que es el medio ambiente, que son los recursos naturales, y que más que recursos son bienes naturales, que tenemos que entrar en armonía con ellos. Y por eso precisamente este planteamiento me parece que es de lo más avanzado, y que tendríamos que escuchar pues en una forma tal que interioricemos nuevos valores, nuevas propuestas que puedan generar cambios inclusive curriculares en nuestras universidades, porque somos las universidades y las comunidades científicas, sin menospreciar, esto es muy importante en el diálogo de saberes, a esas comunidades indígenas y rurales que a veces saben mejor que nosotros. Y creo yo que el rescate de esa racionalidad ancestral que han venido guardando estas comunidades tienen mucho que decirnos a nosotros los universitarios.
Sí, y para comprobar y darnos cuenta del grave deterioro ambiental, no hay que ir muy lejos, lo vivimos cotidianamente. Y hace un rato usted platicaba el caso del río Santiago, uno de los ríos más contaminados en el mundo, y que aquí de pronto lo tenemos tan cerca.
Sí, definitivamente, si nosotros observamos cuál ha sido ese reflejo o consecuencia de habernos, bueno, preparado y habernos formado en esa racionalidad meramente economicista. Y dentro de estas leyes del mercado, pues ahí tenemos los ecosistemas colapsados, ¿no? Cuencas hidrológicas como la del río Santiago, en donde incluso autoridades gubernamentales locales le apuestan a abastecernos de esta agua a la zona conurbada de Guadalajara, y que esto es definitivamente pues una amenaza a la salud pública y también una amenaza a la biodiversidad que se encuentra en la barranca, que no obstante estamos hablando de un río muerto, cierto, podemos encontrar pues la resistencia y el nivel de adaptabilidad, si es posible decirlo así, de muchas especies que se resisten a morir y que nos están poniendo la muestra de que es necesario que nosotros entremos en otra dimensión. Es decir, sí necesitamos agua, pero es lamentable que veamos que estamos también destruyendo fuentes naturales como la cuenca hidrológica de los Colomos, como es el propio bosque la primavera, que bueno, como bosque, bueno, se convierte en un bien natural que también nos permite alimentar nuestros acuíferos, ¿sí? Que nos permite generar, bueno, pues toda una serie de corrientes de agua superficiales para el riego agrícola y también para el consumo humano en el sentido de abastecernos de agua, ¿no? Es decir, yo creo que sí tendríamos que ver de otra manera las formas en que estamos gobernando las sociedades, y por ello Enrique Leff pues nos está proponiendo que profundicemos más en la complejidad que tiene la naturaleza, y que bueno, el conocer las leyes que rigen los ecosistemas y el ordenar a nuestra economía más bien en ese paradigma de la ecología y no tanto de la economía, nos llevaría a rescatar eso que ya vemos prácticamente perdido, ¿no?
Está a punto de iniciar la conferencia magistral que impartirá el invitado a la Cátedra Cortázar, quien además impartió durante la semana un seminario-taller llamado Sustentabilidad, Racionalidad Ambiental y Diálogo de Saberes. Allí estuvo el maestro Jaime Eloy. Y sin duda, uno de los temas recurrentes en el doctor Leff es el de las políticas ambientales, o en este caso la ausencia de políticas ambientales. ¿Qué nos dice al respecto? Seguro algo de esto escucharemos en la conferencia que muy pronto presentaremos.
Sí, bueno, esta carencia de políticas públicas ambientales implican que las actuales autoridades reconozcan que es necesario la participación de la ciudadanía, de las comunidades también científicas y de las comunidades indígenas y agrícolas en las políticas públicas, tanto en materia de agua, de campo, de suelos, atmosféricas, etcétera, en general, ¿no?
Pues en este momento está dando inicio la cátedra. Le agradezco muchísimo al maestro Jaime Eloy el que nos haya brindado estas palabras para Radio.
Amables de su parte.
Vamos a escuchar la presentación que en este momento se está realizando del invitado a la Cátedra Cortázar y en unos momentos más la presentación a cargo del maestro Arturo Curiel Ballesteros. Dejaremos el sonido original para que ustedes lo escuchen.
La reflexión y la crítica continuas sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta noche tengo el honor de dar una cordial bienvenida a Enrique Leff, notable ambientalista mexicano, quien dictará la conferencia magistral Globalización y Sustentabilidad. La presentación previa correrá a cargo del investigador y ambientalista universitario Arturo Curiel Ballesteros, a quien dejo la palabra. Gracias.
Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Quiero agradecer el honor que me han otorgado los organizadores de la Cátedra de Julio Cortázar por convocarme a presentar ante ustedes a Enrique Leff Zimmermann, invitado esta noche. Enrique, como novicio en los campos de la ciencia, eligió ser estudiante de Ingeniería Química, una formación de licenciatura útil y suficiente para abordar la problemática ambiental percibida a principios de los 70, centrada en evaluar las fuentes, trayectorias, niveles de exposición y riesgos relativos a los agentes contaminantes. Pero para Enrique Leff no fue suficiente y decide inventarse, para lo cual se traslada a París, ciudad donde residía en ese entonces Julio Cortázar, y realiza el doctorado en Economía del Desarrollo, que concluye en 1975, y con ello inicia su travesía por los campos del conocimiento, congruente con los llamados de la primera cumbre mundial de temas ambientales celebrada en 1972, en donde se hace un llamado a repensar la educación y la economía para responder a una crisis del mundo y del conocimiento. El mismo año de su doctorado, en Belgrado, se celebraba el Seminario Internacional de Educación Ambiental, consecuente con la recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, referida a establecer un programa internacional de educación sobre el medio de enfoque interdisciplinario, considerando como uno de los elementos fundamentales para poder enfrentar seriamente la crisis ambiental del mundo. Esta nueva educación ambiental debería basarse y vincularse ampliamente a los principios básicos definidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, donde se proclamaba solemnemente la determinación común de trabajar con urgencia por el establecimiento de un nuevo orden basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación. Enrique Leff publica en ese entonces en la revista Comercio Exterior un artículo denominado Hacia un proyecto de ecodesarrollo. A partir de ahí, y durante toda esa década de luces parpadeantes, y hasta 1987, cuando se convoca al Congreso Internacional de Educación Ambiental en Moscú, el doctor Leff había logrado abrirse un nicho en dos instituciones con sede en la Ciudad de México: la del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde laboró como investigador titular, y en la Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde coordina la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, función que realiza durante 21 años. Al inicio de la década de los 80s, el doctor Leff ya era reconocido por sus contribuciones conceptuales y desde la epistemología, que mucho aportaron a estructurar la educación ambiental en la región hispanoparlante del mundo, y por tener algo que muy pocos científicos se atrevían a hacer, que es innovar desde la ciencia, desde títulos como Biosociología y Articulación de las Ciencias, Productividad Ecotecnológica y Manejo Integrado de Recursos hacia una Sociedad Negentrópica. Varias de estas obras trabajadas en equipo, participando en diálogos interdisciplinarios. Ya en los años de la década de los 90s, Leff publica Cultura Ecológica y Racionalidad Ambiental y Cultura Democrática, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable en 1992, el año de la Cumbre de la Tierra y la firma de la Agenda 21, en donde, en su capítulo referido a lucha contra la pobreza, considera que para que una estrategia pueda ser y hacer frente simultáneamente a los problemas de la pobreza, el desarrollo y el medio ambiente, debe comenzar por comprender un proceso de participación democrático. La segunda mitad de esta década, última del siglo XX, Leff comienza una de sus etapas más fértiles con publicaciones de amplia aceptación y demanda, iniciando con Ecología y Capital, Racionalidad Ambiental, Democracia Participativa y Desarrollo Sustentable, y continuando con ¿De quién es la naturaleza? Sobre la reapropiación social de los recursos naturales. En la revista de la Universidad de Guadalajara publica en 1996 La insoportable levedad de la globalización y la capitalización de la naturaleza y las estrategias fatales de la sustentabilidad. Esta década prolífera concluye con otro clásico de Leff, Saber Ambiental, Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder. Esta también fue la década donde el doctor Enrique Leff acompañó a nuestra universidad en varias ocasiones. Destaco solamente el caso del Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en 1992, organizado para celebrar el bicentenario de la Universidad de Guadalajara, donde Leff dio la conferencia de apertura. El siglo XXI es una continuación en el avance valeroso y exitoso de nuestro invitado, y publica, junto con otros autores, La complejidad ambiental en el 2003, Epistemología ambiental en el 2001, Saber ambiental igualmente en el año 2001, todos con varias ediciones. También publica Justicia ambiental, Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, culturales y colectivos en América Latina, y Ética, vida, sustentabilidad, esta en el 2002 con varios autores. Dos de sus últimos libros, de los 20 que suma su creativo pensamiento, Racionalidad ambiental, la reapropiación social de la naturaleza, y Complejidad, racionalidad ambiental y diálogo de saberes, son las obras donde se ha basado el seminario-taller impartido estos tres días en la Cátedra Julio Cortázar, denominado Sustentabilidad, Racionalidad Ambiental y Diálogo de Saberes. un seminario en donde Leff ha insistido que la crisis ambiental es el síntoma, la marca en el ser, en el saber, en la tierra, del límite de la racionalidad fundada en una creencia insustentable. Leff participa en diversos órganos colegiados de México, Argentina, Canadá, Portugal y Perú, además de grupos especializados en ecología política, educación ambiental y economía ecológica en Estados Unidos de América, España, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador. Leff ha cumplido 35 años de moverse en la rayuela de los saberes con firmeza, alegría y cálculo, abordando una y otra vez la espiral de conocimientos que vive y traduce para los interesados en un conocimiento diverso y complejo del mundo, no por interés intelectual individual, sino como una estrategia de sobrevivencia de la humanidad, evitando la predeterminación propia de la ciencia tradicional e internándose en el vasto universo que ofrece la relación con los saberes del lado de allá, del lado de acá y de otros lados. Leff, desde su quehacer, ha sido uno de los principales contribuyentes y bienhechores de lo planteado en el principio 19 de la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. Cito: es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. A este respecto, quiero destacar la participación del Dr. Leff en el Consejo Directivo de la Unión de Científicos con Compromiso Social de México, que ha asumido la responsabilidad ética frente a la sociedad y el ambiente de auspiciar la discusión libre y abierta sobre el papel de la ciencia en México. Por todo lo anteriormente descrito, no es accidental que Enrique Leff Zimmermann esté en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, lugar de confluencia de la imaginación, la razón y la crítica, un sitio para el diálogo de saberes, para impulsar nuevas fórmulas para el fomento y estímulo de la creación cultural y para el desarrollo social. Por último, la presentación de Enrique Leff sería incompleta si no menciono una cualidad más que lo distingue y que uno conoce cuando convive con él, como fue el caso ahora de Dulce María, y que en mi caso lo viví por primera vez en un encuentro en la Universidad de Granada, donde supe que su afición y destreza en el campo de la lírica. Este descubrimiento y la existencia de una pasión y actividad compartida con otros investigadores de aquella universidad, como Rafael Hernández del Águila, abrió aún más la perspectiva que tenía sobre Enrique. Rafael me compartió que, como docente de investigación en temas ambientales que es, estas cualidades canoras de Enrique no constituyen algo anecdótico, ni ajeno o separado a las tareas intelectuales de orientación ambiental. En efecto, como aficionado y cantante lírico que es, la música en general y la interpretación vocal constituyen un íntimo maridaje que se retroalimenta. Algo así ocurre con Enrique Leff. Yo no me lo imagino sin cantar, me dijo Rafael. Esto enriquece el valor de su ejemplo personal y de sus aportaciones, como creo que la mirada ambiental tiene que ver tanto con la ciencia como con la sensibilidad y un cierto arte de vivir. La trayectoria de Leff constituye un regalo impagable. En la actualidad, nuestro invitado es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en temas de ecología política y políticas ambientales. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Gracias, Enrique, por compartirnos la capacidad de imaginar y construir alternativas ante la actual crisis del mundo, y por tu compromiso con los otros y la responsabilidad humana que tienes ante el mundo de los saberes. Con ustedes, el doctor Enrique Leff Zimmermann y su tema Globalización y Sustentabilidad.
Allí estuvieron las palabras del maestro Arturo Curiel Ballesteros, Palabras de presentación en torno al conferenciante invitado a la cátedra Julio Cortázar, el doctor Enrique Leff, que queda con ustedes a continuación.
Gracias, viejo amigo Arturo Curiel Ballesteros, muchas gracias. Señoras y señores, es para mí un grato honor y un privilegio conversar con ustedes esta noche en este espacio universitario que rinde homenaje y mantiene vivo el recuerdo de ese inolvidable narrador de nuestra condición humana, que fuera Julio Cortázar. Un autor que no solo dejó una huella indeleble en la historia de la literatura universal y las letras de América Latina, sino que de tantas maneras infiltró su estilo narrativo en la sensibilidad de nuestra existencia. Más significativo aún me resulta la coincidencia de esta invitación en momentos en que el mundo literario recuerda a Cortázar a 25 años de su muerte. Estas coincidencias, el juego de circunstancias que envuelven y arrastran a la vida y que fueron el leitmotiv de la narrativa cortazariana, hicieron de esta invitación una convocatoria al recuerdo de Cortázar, y a una indagatoria sobre la forma en que el espíritu de sus cuentos y novelas pudieran haberse infiltrado en mi existencia, no solo en esos años de mi vida de estudiante en la que me dejaba deambular por las calles de París llevando bajo el brazo izquierdo el Capital de Marx y en la mano derecha la Rayuela de Cortázar, esperando encontrar una mesa vacía en algún café para degustar con un vin chaud La teoría del valor de Marx, con la imagen de la maga canturreando un lied de Hugo Wolf. Recuerdo el capítulo 125 de Rayuela, la suma filosófica del sabio Morelli, que se convirtió en la música que acompañó mis deambulatorias reflexiones parisinas. Las metáforas literarias de Cortázar se fueron maridando con los conceptos críticos de Marx, las circunstancias y las sutilezas de la existencia entretejidas con las determinaciones estructurales del capital y la dialéctica de la historia. El espíritu de Cortázar fue marinando mi emergente pensamiento ambiental. Recuerdo con alegre nostalgia aquellos apasionados años en que llegué a París, lanzado al viejo continente por la revuelta estudiantil del 68, movido por la inquietud de la vida en la búsqueda de una comprensión del mundo. Ahí desembarcó este joven ingeniero químico en su endeble balsa para dejarse llevar por las turbulencias de un mundo en cambio, inseguro e incierto, para despojarse de las certezas de la racionalidad instrumental y los caminos trazados de la vida, para lanzarse a descifrar el enigma de su existencia. Deambular por París era andar inquiriendo sobre la naturaleza de la vida en clave cortazariana, pues como escribió Cortázar, vagar por París era mi otra música, era andar como a tientas por la calle sin destino prefijado, en una apertura, una virtualidad para que en cualquier esquina u hora se oiga la primera frase de esa música que me reconciliaría con tanta cosa huyente o precaria. A lo largo de mis aventuras de la epistemología ambiental, me ha acompañado así la reflexión de la manera como fueron anidando en mi pensamiento las lecturas marxistas y de tantos otros autores en boga en la vida intelectual de París de fines de los años 60, Althusser, Foucault, Marcuse, Sartre, Derrida, tantos otros. De las enseñanzas de mis profesores de la École Pratique d'Hautes Études, Bethlehem, Poulanzas e Ignacy Sachs, quien habría de sembrar en mí la inquietud del medio ambiente, mientras que el seminario de la vida, ese se desarrollaba en el número 17 de la Rue d'Odessa, y el libro de cabecera del seminario era ni más ni menos que Rayuela. Pero solo ahora, esta invitación de la cátedra Cortázar me llama a indagar sobre la forma como se infiltró en mí la vida, en mi vida, el espíritu cortazariano que tan cerca estuvo de mi piel, de la comprensión de mi circunstancia existencial, de mi vida erótica y amorosa, del indeterminismo de mi búsqueda, que habrían de definir finalmente mi camino por la vida. Debiera dedicar debiera dedicar esta conferencia, según su título, a hablarles sobre globalización y sustentabilidad, a compartir con ustedes mis reflexiones sobre la crisis ambiental, el calentamiento global y las perspectivas de la sustentabilidad, sobre la forja de una racionalidad ambiental y el sentido de un diálogo de saberes en la construcción de un futuro sustentable. Pero esta noche me provoca un atrevimiento mayor, el de preguntarme cómo la poesía y la literatura intuyen y anticipan las indagaciones de la teoría, cómo la filosofía, por otro lado, produce un espíritu de un tiempo que caracteriza una época y que se filtra en los registros de la narrativa. O también, ¿cómo podría dialogar la literatura con la teoría para expresar el cambio civilizatorio que se produjo en el mundo y de forma tan especial en París en los años 60, que reflejó en la teoría el encuentro de la dialéctica con el existencialismo, la saturación del estructuralismo y el tránsito hacia la filosofía de la posmodernidad en el momento justo en que irrumpe en el mundo la crisis ambiental? 20 años no es nada, canta el tango. 40, apenas el tiempo de reflexionar sobre la vida que se ha decantado en la vida. Hoy, a 25 años de la muerte del gran Cronopio, es la hora exacta para compartir con ustedes unas reflexiones crudas sobre la sal cortazariana que de forma enigmática fue condimentando mis ideas sobre el mundo. Este reencuentro es producto de las circunstancias del encuentro de esta noche, de los espacios del tiempo que crean las ausencias presentes de quienes, como Cortázar, han sembrado vida que pervive luego de la vida. Permítanme entonces, de esta manera, rendir mi personal homenaje a Julio Cortázar, pensando el encuentro de la filosofía con la literatura en el campo ambiental. Cuando la ciencia llega al límite de lo que puede decir sobre la crisis ambiental y la sustentabilidad, la teoría desborda sobre la filosofía, y esta sobre la poesía. La desconstrucción del pensamiento filosófico abre nuevos juegos de lenguaje que buscan decir lo impensable, lo inefable, lo que solo puede expresarse poética y literariamente. Cortázar ciertamente no escribió un cuento o una novela ecológica en el sentido que el tema de la narrativa fuera un problema ambiental, como de forma precursora lo hiciera Italo Calvino con La nube de smog ya en los años 50. O de ese fragmento premonitorio de Fernando Pessoa en su libro del desasosiego, que dice: niebla o humo, ascendía de la tierra o descendía del cielo. A veces parecía más una enfermedad de los ojos que una realidad de la naturaleza. El que Cortázar preguntara en boca de Patricio: andás a ver cuánto de sostenible hay en el platonismo o el aristotelismo. Eso sí que no es más que una coincidencia de formulaciones discursivas con la indagatoria de Heidegger sobre el olvido del ser que operó la metafísica y que abrió el camino a una racionalidad de la modernidad insustentable. Sabemos hasta qué punto Heidegger inspiró su filosofía en la poesía de Hölderlin, el jugo que extrajo de esa frase que decía: poéticamente habitamos el mundo. O la larga reflexión sobre los sentidos posibles de aquella expresión de Nietzsche: el desierto crece. El ejercicio hermenéutico puede intentar desentrañar propósitos inconscientes en formulaciones de lenguaje que podrían haber insinuado una premonición sobre el mundo. Pero así como la poesía entraña una multiplicidad de sentidos, arriesgado sería afirmar que en la frase de Nietzsche se anunciaba ya la crisis ambiental, el principio de un proceso que ciertamente estaba ya en marcha con la revolución industrial y que fue acelerando el camino hacia la muerte entrópica del planeta, pero que en esos tiempos era un impensable. No solo porque sus manifestaciones en la degradación ecológica no eran evidentes, sino porque el pensamiento científico y filosófico de la época lo hacían invisible, como invisible sigue siendo para muchos en nuestros días el cambio climático. Queda abierta entonces la pregunta: ¿cómo dialogan la poesía, la filosofía y la política? Ya lo insinuaba Cortázar en boca de Lonstein. Decía, vaya a saber si entre Lenin y Rimbaud había tanta diferencia. Cuestión de especialidades, de vocabulario sobre todo, y de finalidades. Pero en el fondo, bueno, en el fondo, la pregunta es saber si la filosofía es una filosofía de la vida y para la vida. Cuestión que tanto preocupó a Nietzsche en su Gaia Ciencia. O si la filosofía no ofrece respuestas para la vida porque se ha alejado del sentido del ser, reflexión fundamental de Heidegger. Y es ahí donde la falta en ser se expresa en la poesía y en la literatura. Los personajes cortazarianos no son los actores del drama de un nihilismo que renuncia a pensar su condición existencial frente a la filosofía. En todo momento indagan y debaten, por boca de Oliveira, de Morelli, de Andrés o de Lonstein, la posible salida del pensamiento metafísico y del iluminismo de la razón en la racionalidad moderna. Los personajes del libro de Manuel se debaten contra las teorías sistémicas y el imposible saber sobre el mundo que los determina, aunque el tema no fuera el de las aplicaciones al ambiente, sino a las complejidades más íntimas, cotidianas y existenciales. De esta manera hablan de la heterogeneidad de las perspectivas. Oigan, hablar de perspectivas sistémicas. Perspectivas en que se habían sucedido tales cosas, sin hablar de un deseo más bien absurdo y en todo caso nada funcional de no inmiscuirse demasiado en ellas. Esta neutralidad, oigan la resonancia de la neutralidad del sujeto de la ciencia, esta neutralidad lo había llevado desde el principio a ponerse como de perfil, operación siempre riesgosa en materia narrativa y no digamos histórica. La joda era ese seminario de la vida en el que los personajes del libro de Manuel buscaban decir su circunstancia existencial resistiendo y combatiendo las palabras que el pensamiento sistémico les ponía en la boca. Así, el que te dije, ese enigmático personaje de Cortázar, había preferido proporcionar de entrada diversos datos que permitiesen meterse desde ángulos variados en la breve pero tumultuosa historia de la joda, esperando que esa información fragmentaria iluminara algún día la cocina interna de la vida, pero sin que tanta ficha y tanto papelito acabaran por ordenarse inteligiblemente. Así, de entrada, el libro de Manuel es ya una especie de prólogo epistemológico que juega con la confusión ante la complejidad del mundo y el juego de circunstancias que vienen a ordenar o a desordenar, más que a determinar, la vida, es decir, la inconmensurabilidad de la vida en la desmesura del deseo. Andrés le explica de esta manera a Ludmila la cosa, ¿no? Dice, entenderemos o no entenderemos, pero lo que vos llamas confusión no es responsable de ninguna de las dos cosas. Solo de nosotros, me parece, depende entender. Y para eso no basta medir la realidad en términos de confusión o de orden. Hacen falta otras potencias, otras mediaciones. Cuando se habla de confusión, lo que casi siempre hay son confusos. A veces basta un amor, una decisión, una hora fuera del reloj para que de pronto el azar y la voluntad fijen los cristales del caleidoscopio. Así pues, si la teoría general de sistemas pretende borrar las diferencias ontológicas en una unidad integradora mediante el juego de sus homologías y analogías estructurales, si Claude Lévi-Strauss pretendió desentrañar la estructura inconsciente de una cultura en el juego de sus estructuras económicas y simbólicas, en la confluencia de los procesos más visibles del intercambio económico, de mujeres y de mensajes, ¿por qué no sería permisible buscar en la sintonía de los juegos de lenguaje de la literatura y de la filosofía de un momento histórico dado el reflejo del espíritu de una época? Lo que sigue pulsando en nuestras vidas, su reflejo en las novelas que reinventan la vida, es el malestar en la cultura que trasluce desde la tragedia griega hasta la visión freudiana de la condición simbólica del ser humano. Malestar que no ha sido curado ni por la dialéctica ni por el psicoanálisis. La prohibición de la naturaleza se vislumbra en un horizonte aún lejano, más allá de las palabras, más allá de la miopía con la que la ciencia observa y cosifica el mundo, más allá del malestar en la cultura que se refleja en esas frases premonitorias de Nietzsche, el desierto crece. La crisis ambiental emerge como la marca de un olvido, de la separación de la cultura y de la naturaleza, y es ese olvido de lo real el que trastoca las categorías filosóficas y el sentido de las palabras en la narrativa. Ese es el espíritu de la desconstrucción filosófica y de la reinvención literaria, como en todas las formas de la expresión estética y del pensamiento que abre la crisis ambiental. Cortázar escribe, en esa época de cambio, que marca el agotamiento del estructuralismo tan en boga en Francia en los años 60, con la escuela althusseriana y el nacimiento de la filosofía de la posmodernidad. La forma como esa revuelta filosófica se expresa literariamente en la obra de Cortázar es poco menos que nítida. Su escritura es una voluntad de sacrificar las palabras para encontrar otro lenguaje que logre expresar la circunstancia existencial de las personas, personajes de la extrañeza de la vida cotidiana, que se da en ese puente transoceánico, en esa hibridación cultural entre las tierras americanas, sureñas, latinoamericanas, y la ciudad luz europea, entre la transición de la modernidad hacia la posmodernidad, o como dirá Cortázar, ese otro lado. Cortázar no solo inaugura un nuevo estilo narrativo, es un desconstructor de la literatura como forma de reflejo de la sociedad, del drama de la vida, de la novela costumbrista. Más allá de toda ontología existencial, de toda sociología literaria, lleva la reflexión filosófica al habla de sus personajes, a remetaforizar, a resemantizar y a recimentar la existencia. Si Rocamadour, ese hijo de la maga perdido en las cenizas de la supervivencia de un mundo imposible, Manuel encarna el embrión de lo nuevo en el crisol donde se decanta el habla balbuceante de los personajes del libro de Manuel. Cortázar publica sus historias de Cronopios y Famas y Rayuela en los tiempos que Raquel Carson publicaba La Primavera Silenciosa, 1962-63. El libro de Manuel fue escrito y publicado justo en los años de mi vida estudiantil parisina, entre el 69 y el 72, en los momentos en que se preparó y realizó la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Pero buscar las relaciones ocultas e inconscientes entre el espíritu cortazariano y aquel que animó la emergencia del pensamiento ambiental sería tal vez un forzamiento de la razón y de las circunstancias históricas. Aún así, si me permiten tal transgresión, pido a ustedes licencia para acercar estos dos mundos. No para leer la crisis ambiental en clave cortazariana, sino para abrir los oídos al eco del tiempo, dejar que la narrativa de Cortázar sea una caja de resonancia de la racionalidad ambiental que de forma subterránea, subcutánea e inconsciente alimentó mis reflexiones. Me dejaré llevar así por las coincidencias de expresiones y juegos de lenguaje, por el diálogo por contagio, como la risa, por el lúdico acercamiento de la textura de textos descontextualizados del propio Cortázar y aquello que en perspectiva histórica se anunciaba en la filosofía y que se fue configurando en el pensamiento ambiental para indagar en retrospectiva los gérmenes de aquellas vivencias cortazarianas que se mantuvieron vibrando y resonando como una música de fondo en la reflexión filosófica que anidó en la génesis de una racionalidad ambiental. Una idea crucial será el eje central de esta introspección. Esa idea, producto de una larga reflexión, es la aseveración de que la crisis ambiental es de origen y de fondo una crisis del conocimiento, de las formas como la civilización humana ha pensado, ha comprendido al mundo y a partir de ese entendimiento lo ha construido de cierta manera y lo ha destruido. En la década de los años 60, en el agotamiento del estructuralismo, en la saturación de la modernidad y el tránsito hacia la posmodernidad, la literatura fue absorbiendo la filosofía existencialista, toda esa nueva corriente de pensamiento que manifestaba en el decir literario la imposibilidad de regir la vida humana por medio de la razón. Las erupciones de movimientos sociales que buscaban emanciparse de la sujeción de los cánones de un mundo demasiado acotado, oprimido por una racionalidad social y política que había desembocado no solo en regímenes represivos y totalitarios, sino también en paradigmas totalizadores, totalizantes, que en su promesa de ofrecernos un mundo asegurado y transparente, habían desembocado justamente en la complejidad, en la incertidumbre y en la insustentabilidad. Todo provenía de una constatación y de una búsqueda, pues como afirmaba Cortázar en boca de alguno de sus personajes, todo está mal. La historia te lo está diciendo, y el hecho mismo de estarlo pensando en vez de estarlo viviendo, te prueba que está mal, que nos hemos metido en una desarmonía total, que todos nuestros discursos disfrazan con el edificio social, con la historia, con el estilo jónico, con la alegría del Renacimiento y la tristeza superficial del Romanticismo. Algo andaba mal en esos años de turbulencias teóricas y sociales. Caminábamos imbécilmente por el mundo, por un mundo caduco, resquebrajado, insustentable. Algo que no podía pensarse de la misma manera, decirse con las mismas palabras, enunciarse con las mismas formas discursivas. Ya lo había anticipado T.S. Eliot en sus 4 cuartetos, cuando dijo: la fruta de la pasada estación fue comida, y la bestia bien alimentada pateará el plato vacío. Pues las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado, y las palabras del año siguiente esperan una nueva voz. Y así Cortázar se preguntaba: ¿para qué sirve el escritor, si no para destruir la literatura? El escritor tiene que incendiar el lenguaje, acabar con las formas coaguladas e ir todavía más allá, poner en duda la posibilidad que ese lenguaje esté todavía en contacto con lo que pretende mentar. No ya las palabras en sí, sino la estructura total de una lengua, de un discurso. Es en ese agotamiento del sentido, de pérdida de sustentabilidad, que la vida que emerge de las profundidades oceánicas de la poesía, que la vida que emerge de las profundidades oceánicas de la poesía se expresan enigmáticamente, como lo hizo Fernando Pessoa al decir: navegar es preciso, vivir no es necesario. La narrativa cortazariana se abre paso entre las formulaciones del positivismo en todas sus acepciones y toma como trampolín a Wittgenstein para treparse a la balsa de la literatura y flotar en la marea de los juegos del lenguaje literario. De un lenguaje que da su lugar no solo a la incertidumbre, al azar y al no saber, sino al absurdo. Convencido, dice algún personaje, de que ese absurdo de ir hacia lo absurdo es exactamente lo que hace caer las murallas de Jericó, que están a contrapelo del absurdo porque lo saben vulnerable, vencible, y que en el fondo vas a gritarle en la cara que no es más que la prehistoria del hombre, su proyecto amorfo, con todas las innumerables posibilidades de descripción teológica, fenomenológica, ontológica, sociológica, dialéctico-materialista, pop y hippie. Y que se acabó. No se sabe cómo, pero a esta altura del siglo hay algo que se acabó, hermano, y entonces a ver qué pasa. Y ese absurdo discurre en una metáfora teatral, en que los personajes de la novela se sientan delante de una pared de ladrillos, como si fuera un telón pintado, que fuera a alzarse apenas se apagaran las luces. Pero claro, el telón no se levanta porque las paredes de ladrillo no se levantan. Pero aquí la metáfora también se equivocó. Pues si el telón de ladrillo no se levanta, el muro de Berlín habría de caer en unos años después. Derivado de otro absurdo, del de socialismo real. Señal de que algo se acabó y algo andaba mal. Pero hay otras murallas más resistentes, las de la racionalidad económica, que no se dejan caer tan fácilmente, aunque los síntomas y las señales estén ahí finalmente visibles en la crisis ambiental y financiera de un mundo que se ha acabado, en tanto que los espectadores del mundo siguen mirando a la pared como lo único posible. Hoy, no solo los filósofos y poetas aventurados como los Lohnstein y los Morelli de Cortázar, sino una ciudadanía expectante, están mirando la pared porque sospechan lo que puede haber del otro lado y empiezan a imaginar una posible salida del hombre a través de los ladrillos, la salida de la jaula de racionalidad que ha construido los muros de un mundo insustentable. En el libro de Manuel, Cortázar nos deleita con un prefacio filosófico lúdico literario sobre la caducidad de los esquemas racionales en los que se inscribe la vida, pues como observa el que te dije, a pesar de ese obstruccionismo subjetivo, el tema subyacente es muy simple. ¿La realidad existe o no existe? En todo caso es incomprensible en su esencia, así como las esencias son incomprensibles en la realidad, y la comprensión es otro espejo para Londres. Claro, y la Londres es un pajarito. Y el pajarito es el diminutivo del pájaro. Y la palabra pájaro tiene tres sílabas y cada sílaba tiene dos letras. Y así es como se ve que la realidad existe, pero que es incomprensible. Porque además, ¿qué significa significar? O sea, entre otras cosas, decir que la realidad existe. Aceptamos la realidad. Y por consiguiente, aceptamos estar instalados en ella, pero ahí mismo sabemos que absurda o falta o truncada, la realidad es un fracaso del hombre, aunque no lo sea del pajarito, lo que lleva a pensar que la realidad es una estafa y hay que cambiarla. Ya lo decía el otro filósofo de Cortázar, Morelli. Lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad. Aunque sea cierto que el lenguaje que usamos nos traiciona, no basta con querer liberarlo de sus tabúes. Hay que revivirlo, no reanimarlo. No se puede revivir el lenguaje si no se empieza por intuir de otra manera casi todo lo que constituye nuestra realidad. Pero si seguimos utilizando el lenguaje en su clave corriente, con sus finalidades corrientes, nos moriremos sin haber sabido el verdadero nombre del día. Fin de Morelli. La reflexión existencial de los personajes cortazarianos de Rayuela al libro de Manuel está imbuida de ese quiebre del mundo asegurado por la ciencia, con sus controles y previsiones de la vida, con sus de las costumbres habituales, de la complejidad e incertidumbre de la vida, por lo que al que te dije terminaba por hacerle gracia, ese oscuro acatamiento a la ciencia, a la heredad helénica, al porqué insolente de toda cosa, una especie de vuelta al socratismo, horror al misterio, a que los hechos ocurrieran y fueran recibidos porque sí y sin tanto porqué, en lo que sospechaba la influencia de una tecnología prepotente encaramándose en una más legítima visión del mundo. La música electrónica y aleatoria, como la pintura cubista y abstracta, anticiparon la ruptura con la visión lineal de la historia, la idea determinista de la realidad, el marco de representación del mundo. Todas las miradas cabían en el cuadro, todas las metáforas y metonimias integradas en una misma mirada, al tiempo que decíamos adiós a la melodía, a la forma sonata, a los tiempos definidos, a las formas cerradas, a lo previsible, a lo más querido de la costumbre. La joda se proponía así una empresa de liquidación de fantasmas, de falsas barreras, de errores y lacras sociales y personales, para vivir como los cubistas, poniendo el tema del cuadro todo liso en el mismo plano, sin volúmenes ni sombras, ni preferencias valorativas o morales, ni censuras, con o inconscientes. Cada página de Rayuela o del libro de Manuel está cargada de metáforas con las que los personajes de Cortázar buscan sacudirse de la carga de racionalidad que les impide comprender su circunstancia existencial. Entre el azar y la elección como voluntad de la acción que viene de más adentro, que determina la conciencia que mueve la acción, el que te dije sabe muy bien que en un momento dado apagó la lámpara y que lo hizo porque decidió hacerlo en ese momento y no antes ni después. Pero también sabe que la razón que lo decidió apretar el interruptor no le venía de ningún cálculo matemático ni de ninguna razón funcional, sino que le nació de adentro, siendo adentro una noción particularmente incierta, como sabe cualquiera que se enamora o juega al póker los sábados en la noche. Así pues, si el futuro no está predeterminado, ¿cómo tomar esa primera decisión? ¿Cómo dar el brinco hacia la tabla de salvación? ¿Cómo bajarse del tren en marcha de estas inercias insustentables? ¿Cómo estar de este lado de la vida? Y luego, la otra pregunta, ¿cómo alimentar la vida? ¿Cómo darle sazón para degustarla? Tengo un gran amigo que habla de los saberes y los sabores de la vida. ¿Cómo degustarla para disolver también el metal de la jaula de racionalidad que atrapa al sujeto y se ha enclavado en el alma del ser, para dejar que fluya la sangre hacia nuevos océanos de vida? Toda la narrativa cortazariana es una metáfora del encuentro de dos mundos en esa transición civilizatoria. El mundo que se acabó y la tensión del paso al otro lado. Hoy diríamos a esos otros mundos posibles. El agotamiento de la modernidad con sus cánones de racionalidad y la búsqueda de nuevas formas de entendimiento del mundo para poder comprender y vivir la vida. Talita, la recuerdan. Talita, a horcajadas, montada en una tabla tendida entre la seguridad de Traveler y el llamado de Horacio. Entre el océano que separa París de Montevideo y Buenos Aires, que enlaza la modernidad con la posmodernidad. Como el agua del mar y la del río, que se encuentran en la desembocadura, el nuevo día y el viejo se disputan su espacio en la historia, la separación de sus aguas, la apertura hacia nuevos horizontes. Cortázar novela este dilema del ser humano. La búsqueda, dice Cortázar, de esa otra cosa sin nombre que yo no puedo dejar de buscar. Ese decir las cosas de otra manera, leer de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, desde el dorso de la página, sacrificar las palabras para volver a nombrar las cosas, de omega al alfa, o sin alfa ni omegas. Eso que anda más allá del ser, de otro modo que ser, como formulara Emmanuel Levinas. Sacudirse el polvo que ha dejado el vendaval civilizatorio, putear a las palabras, patear las purezas del positivismo lógico y reconstruir la Torre de Babel para que nuevas letras sean lanzadas a cultivar el mundo. Así se proclama, dice Cortázar, la escalada a un lenguaje simbólico que se pueda aplicar más allá o más acá de las ciencias. Digamos, una Fortran de la poesía o de la erótica, de todo eso que ya es pura sémola en las podridas palabras del supermarket planetario. Y por ello, hay que seguir mostrando la Fortran, una imagen inédita del deseo humano y la esperanza. ¡Cuánta locura necesaria, locura inteligente y entradora que acabe por descolocar a las hormigas, como decía Lonstein! Liquidar la noción de eficacia del adversario, porque mientras sea él quien la imponga, nos condena a aceptarle sus cuadros semánticos y estratégicos. Y de ahí ese impulso desconstructor que invade a la filosofía y a la literatura. Los personajes de Cortázar andan ahí siempre buscando la salida. ¿Pero qué se busca? ¿Cómo se realiza la búsqueda de ese algo sin nombre que no puedo dejar de buscar? Recordemos la reflexión de ese personaje ese personaje y ese pasaje de mi capítulo 125 de Rayuela, mi suma teológico-filosófica, ese personaje que mira a la chica acomodarse la media. Si la búsqueda no es, no es búsqueda porque ya se ha encontrado, solamente que el encuentro no cuaja. Hay carne, papas y puchero, perdón, y puerros, pero no hay puchero. Tampoco hemos sabido salir del perro para llegar a eso que no tiene nombre, a esa conciliación, a esa reconciliación. Pues bien, esa reconciliación entre naturaleza y cultura no es un simple cambio de lenguaje para renovar al ser, sino una desconstrucción del pensamiento que ha anidado en un lenguaje que oprime al ser. Del verbo al ser, y no del, perdón, del ser al verbo, no del verbo al ser, como proclamara Morelli. Pero cambio hacia qué, cambio hacia dónde, cómo se cree el sentido y el devenir de la existencia ante la crisis ambiental. Una conciencia sabia que nos permita abrirle ramas a la vida y saber vivirla. Para ello, los paradigmas de la economía y de la complejidad nos sirven muy poco. Necesitamos recrear la vida en los enigmas de la perplejidad para comprender lo incomprensible, para entender la forma como la racionalidad imperante se decanta en nuestras vidas, adormece nuestra razón y nuestros sentidos, intensificando el camino hacia la muerte entrópica del planeta. Pero entonces, ¿cómo salir de los andamiajes con los que hemos trazado el camino de la vida, la manera de pensar su sentido? ¿Cómo conducir la reflexión y la acción que abra nuevas vertientes más allá de la vida al día y la lucha por la supervivencia, del empleo, del costo de la vida y el pago de los impuestos, del miedo a la inseguridad y al terrorismo, o las salidas al fardo de la existencia, a todos los caminos ya trazados, para llegar a ser nuevamente verdaderos arquitectos de nuestros destinos, como decía otro poeta? Para salirnos de esa subjetividad ya prefijada por los paradigmas que han configurado nuestros códigos de lenguaje, nuestra forma redundante de balbucear nuestra existencia, para pensar lo nuevo, para abrir los caminos hacia una vida sustentable y con sentido. Para ello, es necesario recrear el pensamiento filosófico y, claro, alimentarlo del talento literario. En la narrativa de Cortázar subyace una pregunta persistente: ¿cómo tender los puentes y buscar los nuevos contactos más allá del entendimiento amable de generaciones y cosmovisiones diferentes? Porque no se trata de coexistencia simplemente, de intersubjetividades, interculturalidades. El hombre viejo no puede sobrevivir tal cual en el hombre nuevo, aunque el hombre siga siendo su propia espiral, la nueva vuelta del interminable ballet, como decía Cortázar. ¿Cómo tender el puente y hacia dónde transitar? Ciertamente, repito, un pasaje de Cortázar, un puente hacia algo y desde algo no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. Y siguiendo a Machado, Cortázar habría dicho, a través de Andrés, que un puente es un hombre cruzando un puente, che. Pero resulta que ese puente no se construye con piedra y madera, y que el otro lado, aunque lo imaginemos, no está a la vista. Así como el camino se hace al andar, el camino se hace un poco a ciegas, pero no tanto. No hay faroles que iluminen el camino, ni una luz que llame desde lo lejos al final del túnel. Pero ese andar a tientas, si no es la inercia de lo mismo, implica la luz de un pensamiento de los caminos que no habría que tomar y de los brazos que hay que abrazar para no caer al precipicio. Por ello, los puentes no los habrán de construir, decía Cortázar, tanto satisfecho ingeniero de puentes y caminos y planes quinquenales. Y por eso dejé la ingeniería química. Los personajes de Cortázar se revuelcan entre palabras y sentidos para pavimentar el sendero de palabras hacia ese otro lado. La ruptura amorosa en el límite de los desencuentros es la metáfora perfecta del cambio civilizatorio ante los límites de la racionalidad. Escuchen esto. La sorda náusea de estarla perdiendo por una acumulación de conductas irreconciliables, y a la vez el sentimiento de forzosidad de que hemos llegado al límite y que algo va a quebrarse silenciosamente para dejarnos a cada lado de la fisura, de la enorme grieta del presente. Esa es la metáfora filosófica del discurso, perdón, la metáfora literaria del discurso filosófico que señala la acumulación de efectos sin causas determinables y del límite de un proceso civilizatorio, los límites del crecimiento, la crisis ambiental. Y al mismo tiempo, el deambular azaroso por las calles de París aparece como metáfora de los caminos posibles, de las palabras a ser dichas para resignificar la existencia. Y dice así Cortázar: y así una vez más, cualquier boca de metro me llevará a los barrios preferidos o me propondrá por asociación fonética, vagamente mágica, una estación todavía desconocida donde nacerá otro rumbo de la infinita alfombra de París, otra casilla del misterio, otros azares. Y así, las palabras buscando sacudirse de las formas caducas del lenguaje que siguen formando, formateando y formalizando al mundo en el que se ve atrapada la existencia, no es eso lo que me asquea, dice, sino lo que hay detrás, la resistencia absurda de un mundo resquebrajado que sigue defendiendo rabiosamente sus formas más caducas. Vivimos un tiempo en que todo está saltando por el aire y sin embargo ya ves, esos esquemas siguen fijos con gentes como nosotros. Ahí quedaba suspendida la pregunta sobre las posibilidades de la literatura de deshacer el nudo gordiano de la metafísica, si la palabra renovada es la llave que abre la jaula de racionalidad con una combinatoria y un juego de lenguaje, o si reclama la filosofía para operar una desconstrucción de la metafísica y de la racionalidad de la modernidad. Y no se trata de un simple cambio moral hacia prácticas amorosas más abiertas y permisivas frente al ascetismo impuesto por la religión y las buenas costumbres, sino de una crisis civilizatoria que cuestiona de manera más amplia y compleja nuestros comportamientos, nuestros modos de producción y de consumo, las prohibiciones que se desprenden de la ley límite de la naturaleza y de esa ley tendencial hacia la muerte entrópica del planeta, que ha venido a suplantar a la ley tendencial hacia la baja de la ganancia de Marx. Efectivamente, en los años 60, las revoluciones juveniles y sexuales eran ya una revuelta contra cánones culturales en los que no cabía la vida, donde la vida quedaba atrapada en una jaula de racionalidad que no daba respiro a la vida. De ahí venía esa conciencia, decía Cortázar, de estar a caballo en la propia vida provocaba conductas autofágicas, tentativas casi siempre irrisorias de fractura en el plano del lenguaje, de la vida de relación, de las corrientes ideológicas, todo lo cual tendía a volverse un tanto difuso. En esa oscuridad todo era clarísimo, porque en esos tiempos yo me estrellaba diariamente con la tozuda necesidad de liquidar la línea recta como la menor distancia entre dos puntos. Cualquier geometría no euclidiana se me antojaba más aplicable a mi sentimiento de la vida y del mundo, como seguramente nos sucede a todos nosotros. Pero la dominante en la filosofía y en la literatura de los años 60 seguía siendo la reflexión sobre la liberación de los tabúes que había creado la prohibición en la cultura. Eros y civilización, decía Marcuse. La literatura está marcada por el malestar en la cultura, por la prohibición del incesto, por la condición edípica que la tragedia griega puso ante las miradas enceguecidas del mundo humano, mucho antes de que Freud o Lacan desentrañaran y teorizaran sus leyes inconscientes. Así, afirmaba Cortázar, lo que yo he tratado de contar es el signo afirmativo frente a la escalada del desprecio y del espanto, y esa afirmación tiene que ser lo más solar, lo más vital del hombre, su sed erótica y lúdica, su liberación de los tabúes, su reclamo de una dignidad compartida en la tierra ya libre de ese horizonte diario de colmillo y de dólares. Lo que se mantenía fuera de la conciencia humana y por tanto de la filosofía y de la literatura es esa otra prohibición que viene de la condición biológica y de las leyes límites de la naturaleza. Fue George Steiner, ese gran crítico literario, quien señalara ese olvido y desconocimiento de la ley de la entropía. La sorpresa de que ya a casi 200 años de que fuera construida la primera formulación de la segunda ley de la termodinámica, esta no se haya plasmado aún en la conciencia humana como una condición fundamental, sine qua non, de la existencia humana en el mundo. La reflexión sobre la persistencia de las significaciones heredadas, de la inmutabilidad de las formas de inteligibilidad del mundo, de esa mancha negra que impide mirar con lucidez las alternativas de otros mundos posibles. Así, Lizzie Andrés a su Ludmila. Habrá que mostrar mejor esa infiltración de lo abolido en lo nuevo, porque la fuerza de las ideas recibidas es casi espantosa. Me pregunto si las cosas que quisiera cambiar en mí no las estoy queriendo cambiar sin que en el fondo nada cambie gran cosa. Si cuando creo elegir algo nuevo, mi elección no está regida secretamente por todo lo que quisiera dejar atrás. Todo estaría en saber si realmente busco, si salgo a buscar de veras o si no hago más que preferir mi herencia cultural, mi occidente burgués, mi pequeño individuo despreciable y maravilloso. ¿Le resuena un poco todo el discurso del desarrollo sostenible? La imposibilidad de pensar de otra manera las cosas, la resistencia al cambio, a dar el paso hacia el otro lado, y el mantenerse dentro de los mismos cánones de racionalidad, queriendo detener la caída del mundo con los principios de la racionalidad instrumental, de la economía, es decir, sin cambio alguno. Y esa reflexión, por eso, la de Cortázar, es trasladable al debate sobre las perspectivas de la sustentabilidad, en la que nos preguntamos sobre las estrategias de poder de la racionalidad dominante para intentar absorber y resolver con sus mismos instrumentos la crisis ambiental que fue generada por la racionalidad económica, instrumental y jurídica de la modernidad. Es la paradoja y el dilema del principio de desconstrucción que comenzó a instalarse en el pensamiento de la filosofía posmoderna en esos tiempos. No solo una desconstrucción teórica o literaria para entender cómo se fueron construyendo las significaciones del mundo y las formas de racionalidad que dominan nuestras creencias y nuestros comportamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones, sino para entender lo posible, hacia dónde hay que echar la mirada, tirar las líneas de acción y construir los puentes, pasar al otro lado, hacia esos otros mundos posibles, hacia una racionalidad ambiental y un futuro sustentable. Pues la redundancia del ser que no logra pensarse fuera de la jaula de racionalidad que lo aprisiona, se manifiesta en la resistencia de la racionalidad moderna para dar lugar a lo nuevo. Antes que extender sus brazos para aprisionar más al mundo, codificando todos los órdenes ontológicos y de la vida como valores económicos, gestionando la naturaleza y la vida con los mismos instrumentos de control racional que generaron la crisis ambiental. Y hay el dilema de la posibilidad del cambio a una racionalidad ambiental y a un futuro sustentable. Dilema que se juega entre las resistencias de los paradigmas, el cerco del pensamiento y la racionalidad imperante que oprime la vida y cierra las puertas a esos otros mundos posibles. Y la pulsión de vida, por otro lado, de una voluntad de poder vivir mientras hay vida, en tanto que impulsa la construcción de una racionalidad ambiental que oriente el pensamiento y la acción social hacia un futuro sustentable. Como vemos, el debate de la sustentabilidad y la sostenibilidad es una historia de cronopios y famas. La política ambiental global ha sido diseñada e instrumentada por famas. incapaces de salir del confort de sus viejas creencias y costumbres, de los paradigmas establecidos, que piensan que es posible seguir rigiendo al mundo por los principios del iluminismo de la razón y de la racionalidad moderna, que afinan los instrumentos económicos de la gestión ambiental para una progresiva economización del mundo. Por otro lado, los cronopios, paladines del pensamiento ambiental latinoamericano, apostando por una renovación del mundo ante la crisis ambiental, por la diversificación de las culturas, por arraigar en nuestros territorios de vida una política de la diferencia y una ética de la otredad, por aventurarnos hacia la sustentabilidad, reconociendo el no saber que acompaña al conocimiento, la necesidad de aprender a vivir en el riesgo y en la incertidumbre, pero con el corazón en la mano y los pies en la tierra. Cortázar solía afirmar que en su narrativa no distinguía entre realidad y fantasía. Pero en el campo de la sustentabilidad hay que distinguir entre lo real y las estrategias de simulación que pretenden negar lo real. La crisis ambiental, el cambio climático, el límite de racionalidad. Pues la crisis ambiental y el calentamiento global no son una ficción, aunque requiramos de mucha imaginación creativa para entenderla y para abrirnos los caminos hacia un mundo sustentable. Pero entonces, ¿cómo desconstruir ese orden establecido, tenaz y persistente, que todo lo engloba hoy en día bajo las reglas, los mecanismos del mercado? ¿Cómo romper ese cerco de racionalidad que han construido los famas para entrar en la racionalidad de los cronopios? El diálogo entre Andrés y Francine tenía que ser el nombre de la amante francesa de Andrés, obviamente, expresa el dilema de las debilidades del alma que buscan escapar a ese entrampamiento del sistema. Para Francine, optimista, le era tan fácil negar el orden y la lógica surgida de esa acumulación de sapiencia galorromana, con Descartes, con Descartes, con Pascal, con la enciclopedia, el positivismo, con Bergson y el profesorado de filosofía. Para Andrés, más realista o más pesimista, era cuestión del sistema. Le decía a Francine que ni tú ni nosotros podemos quebrar, pues viene de muy atrás y abarca demasiadas cosas. Tu libertad no tiene fuerza, es una mínima variación de la misma danza. Y si la libertad está tan atrapada, tan aprisionada, ¿cómo construir ese puente? Volvemos a decir, un puente que no es de piedra y de madera, sino de ideas, de palabras, de valores éticos, de estrategias de poder, hacia un futuro que no puede siquiera decirse con las palabras y la sintaxis que han puesto en nuestra disposición la metafísica y la gramática. La sustentabilidad hacia la cual aspiramos, hacia la cual queremos abrir el mundo, no es una revolución prefigurada como esas que tantos más quieren para alcanzar algo que después no serán capaces de consolidar, ni siquiera de definir. Decían los personajes de Cortázar, habrá joda, digamos, habrá sustentabilidad, cueste lo que cueste, porque esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, está clamando y está clamado y escrito y vivido con sangre. Lo malo es que mientras estemos andando llevaremos al muerto a cuestas, al viejísimo muerto putrefacto de tiempo y tabúes y autodefiniciones incompletas. Todos esos órdenes estatuidos que esconden el miedo al gran aletazo y la jabonada del piso. En el anhelo amoroso, Cortázar expresa poéticamente la esperanza y la utopía de la incierta construcción de la sustentabilidad, del otro mundo posible. Abramos los oídos. Si al borde de las tumbas, al término de tantas negativas, decenas que nos dejaban sucios de palabras y torpes desencuentros, una verdad creciendo en tierra de mentiras genealógicas, y ahí la joda tenaz, buscando lo posible dentro de lo imposible, joda metamorfosis que podía ser vida en otros lados, explosión purificadora, joda flor de fuego, abriéndose irrisoria, insignificante, la semilla saltando al Atlántico, ayudando una nada, un pedacito, a lo que estaba pasando en otras tierras, y saber que se estaba ahí, en el umbral, que todavía era posible llegar, transmitir el mensaje desconocido cuando también su flor se abriera en pleno estómago y mordiera con dientes de palabras. ¡Qué maravilla! Ese era Cortázar. Linda metáfora para decir los avatares de la racionalidad ambiental atrapada en las murallas de poder del orden establecido, de lo posible dentro de lo imposible para transitar a la sustentabilidad. Tengo que decir, esas palabras poéticas de Cortázar es lo que vibra en el corazón de los educadores ambientales de América Latina. ¿Y si el puente no fuera un mero andamiaje de nuevas palabras? Si fueran también las miradas que se encuentran enmudecidas como en el encuentro amoroso. La sustentabilidad no podrá ser la extrapolación de la racionalidad en crisis que vivimos, o la articulación de los retazos de conocimientos y disciplinas fragmentarias en nuestras ciencias. Más allá de los saberes consabidos, de los paradigmas realmente existentes, la sustentabilidad convoca la diversidad de los saberes que forjan las identidades de los pueblos y de las personas que buscan, que miran hacia un nuevo horizonte donde no hay nada escrito. Pero otra vez, ¿cómo abrirle el camino a un futuro sustentable cuando la ciencia no piensa el futuro, como ya lo habían advertido Heidegger y Prigogine? Luego que el mismo Dante, en su infierno, había denunciado la muerte de nuestro conocimiento que de tal forma ha cerrado la puerta al futuro. De ahí que George Steiner reclamara la necesidad de inventar gramáticas de futuro, previniendo que no habrá historia sin las renovadas fuentes de vida que brotan de las proposiciones de futuro, de la que depende nuestra supervivencia psíquica y biológica. El futuro sustentable no es pues una predestinación ni una reconciliación de los fragmentos del mundo artificialmente disociado, la disolución del dualismo cartesiano en una unidad holística compleja. Ese futuro se labra con los saberes que forjan seres, seres e identidades diferenciadas en su búsqueda de vida. Es la mirada lanzada a la otredad y al infinito, hacia lo posible que se abre camino por lo imposible, al no saber que se infiltra y desconstruye las murallas de los conocimientos consabidos. Es una mirada hacia ese otro posible más allá del conocimiento. Una mirada que teje realidades posibles y que se produce de otro modo que ser, como decía Levinas, mirando distinto, resignificando al mundo, oyendo el eco y el sentido de palabras antes no dichas, abriendo el entendimiento a lo otro que no es codificable en términos de mi yo mismo y de mi conocimiento. El diálogo de saberes que entretejen los senderos de la sustentabilidad no son una probabilística o un juego del azar. Es la apertura al encuentro de identidades que se reconstituyen, restableciendo la relación del ser cultural con la naturaleza, con el territorio de vida que habitan. Es el encuentro de los diferentes sentidos de la sustentabilidad que abre la cultura en diferentes contextos ecológicos. Es la desconstrucción de una globalización hegemónica, regida por un proceso de racionalización llevado por los mecanismos del mercado y del valor económico, hacia una aventura civilizatoria fundada en las significaciones culturales y los potenciales ecológicos del planeta vivo que habitamos. El camino hacia la sustentabilidad es como las avenidas del amor, de esa otredad que nunca será la fusión de una unidad, porque nace de la otredad absoluta, porque... Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte, Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto, porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí. No te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Así hablaba Horacio, que quería un amor pasaporte, un amor pasamontañas, un amor llave, amor revólver, amor que le dé los mil ojos de Argos, la ubicuidad, el silencio desde donde la música es posible, la raíz desde donde se podría empezar a tejer una lengua. El erotismo de la vida abre los caminos al infinito, al porvenir, a lo que aún no es, atrapado por ese exceso de imperativos, de racionalidades, más allá del ser. El erotismo que abre tantas posibilidades al lenguaje para decir sus enredos, pero no para desenredarlo. El filósofo recorre a la poesía para decir lo inefable del encuentro, desencuentro del erotismo de la otredad. Aquello que no alcanza a deletrear y a descifrar el habla atrapada en la gramática de la metafísica, lo dice la poesía filosófica. La caricia no sabe lo que busca. Así lo decía, así lo escribió Emmanuel Levinas. Y lo decía para entender la fertilidad del erotismo y de una ética de la otredad. La caricia no sabe lo que busca, pero en su no saber, busca. En su pulsión de vida, lanza la mirada hacia el infinito, busca la vida en el horizonte, extiende sus brazos hacia lo desconocido. Necesitamos, como decía Steiner, esas gramáticas de futuro. No solo desconstruir toda la herencia del pensamiento metafísico y de la racionalidad de la modernidad. No solo sacrificar las palabras para renovar sus sentidos y significados. Necesitamos erotizar el saber para que más allá del conocimiento objetivo de la realidad que nos ofrece la ciencia, podamos acariciar la vida con dedos, con lenguas y con brazos. Y podamos construir los puentes hacia un futuro sustentable para asumir nuestra condición humana y aprender a vivir en los turbulentos mares de la vida, resistiendo la muerte entrópica del planeta y abriendo así el camino de otros mundos posibles. Muchas gracias.
Bueno, pues esta ha sido la conferencia magistral que ha impartido el doctor Enrique Leff, Globalización y Sustentabilidad, en el que se ha reunido una gran cantidad de personas en el Paraninfo Enrique Díaz de León, y donde en este momento le brindan un caluroso aplauso en el marco de la cátedra Julio Cortázar. La gente se pone de pie ante las palabras del doctor Enrique Leff Zimmermann, que nos ha llevado en un recorrido donde nos ha hablado de la política, de la literatura, del arte y desde luego la sustentabilidad y el medio ambiente. Un recibimiento muy cálido el que se le otorga aquí en el marco de la cátedra Julio Cortázar, la cual está a punto de finalizar.
La Cátedra Julio Cortázar agradece al doctor Arturo Curiel su precisa y cálida presentación. Al doctor Enrique Leff agradecemos esta conferencia magistral que fue un verdadero regalo de su pensamiento y de la inspiradora obra del gran Cronopio. Gracias, buenas noches.
En la presentación, vamos a escuchar un poquito más de las palabras del doctor Enrique Leff.
Los escenarios de ópera.
Uno de los asistentes.
La última vez que recibí un aplauso así fue cuando canté el Papageno de la flauta mágica de Mozart. Gracias.
Pues así es, estas han sido, ahora sí, las palabras del doctor Enrique Lev, ingeniero químico, economista y ambientalista mexicano, que ha presentado su conferencia magistral, Globalización y Sustentabilidad, en el marco de la cátedra Julio Cortázar. Vamos a tratar de acercarnos muy brevemente a la personalidad invitada en esta ocasión a la cátedra Cortázar, para conocer algunas de sus impresiones en la visita a la Universidad de Guadalajara y dar paso posteriormente a nuestra programación habitual. En este momento me introduzco justamente a la cabinita donde trataremos de platicar con el conferenciante invitado. Y está con nosotros la doctora Dulce María Zúñiga, quien es directora de la cátedra Julio Cortázar. La cátedra ha presentado temas relacionados con la política, la literatura, desde luego, la sociología, la salud y ahora el medio ambiente y la sustentabilidad. Dulce, muchas gracias.
Gracias. No, yo creo que era un tema impostergable. Yo creo que es un tema de actualidad, un tema tan importante. Vaya, se trata del mundo en el que vivimos y su deterioro y destrucción, tal como lo hemos visto hoy. Y bueno, la participación de Enrique Lev desde esta perspectiva tan innovadora, tan original, realmente yo no me la esperaba, esta lectura de lo ambiental y sus problemas desde la literatura, la poesía y la filosofía. Realmente estoy fascinada, todavía bajo ese halo de la riqueza del pensamiento de Enrique Lev. Es realmente maravilloso.
Y así lo recibió la comunidad que asistió, bastante nutrida, por cierto, a la cátedra Cortázar, que quedó pues bastante halagada con el discurso que presentó el doctor Lev.
Absolutamente, sí. Hubo una especie de arrobamiento, porque no quería retirarse la gente, no se ponían de pie, bueno, excepto para aplaudir, cosa que normalmente no se usa, ¿no? Aplaudir.
Algunos le pedían que cantara incluso.
Claro, sí, bueno, tiene una voz además privilegiada, ¿no? Lo pudimos percibir a través de su dicho solamente, pero bueno, tiene una voz privilegiada. Y sí, realmente fue algo extraordinario. Es un acontecimiento en la vida de la cátedra que yo creo que hay que repetir y seguir hablando de estos temas tan, tan importantes para nuestra vida.
¿Qué sigue en la cátedra Cortázar? ¿Qué personalidades esperaremos en un futuro no tan lejano? Vamos a ver si tenemos algunas fechas ya consideradas y que de alguna manera nos sirva para invitar al público de la universidad que ha seguido esta transmisión especial.
Sí, claro. Bueno, tendremos algunos historiadores. Curiosamente, tendremos tres historiadores y antropólogos próximamente en el programa del 2009. La primera será Pilar Gonzalvo, de origen español, radicado en México hace algunos años, en el Colegio de México, está trabajando. Después, bueno, como historiadores tenemos a Jean Meyer también, que participará en algún momento hacia el mes de septiembre. Luego Eduardo Matos Moctezuma, bueno, uno de nuestros grandes arqueólogos también mexicanos. Y tendremos un poeta en el mes de junio, Antonio Cisneros, el gran poeta peruano, uno de los poetas emblemáticos actuales del Perú, estará aquí en la cátedra para el mes de junio. Que vaya, que también la poesía había estado un poco ausente de la cátedra Cortázar, lamentablemente, pero lo hemos estado corrigiendo en los últimos tiempos. Y tendremos, bueno, seguramente sí, una sorpresa para la víspera de la Feria del Libro, que podría ser un escritor, pero también un estadista, como Antonio Villarraigosa.
Muy bien, pues invitamos a todo el público de Radio Universidad para que esté pendiente de las siguientes cátedras, las conferencias que imparte la Cátedra Cortázar. Agradecemos a la doctora Dulce María Zúñiga.
Gracias a ti, Alonso. Gracias al público también.
Y está con nosotros el doctor Enrique Lev. Muy brevemente, para Radio Universidad estamos en vivo, doctor. Por lo que nos ha comentado, el arte en general, la literatura, la música, una de sus grandes pasiones, según lo decía el doctor Arturo Curiel, pues está íntimamente ligada con el medio ambiente.
Pues yo creo que la vida articula todo. Si uno vive, uno dicen, plenamente y de manera integral, uno debería no de vivir como un fragmento, ¿verdad?, de las formas de vida, sino intentar vivir todo lo que se pueda vivir. Entonces, digamos, esa debería de ser, digamos, no una forma de vida renacentista, sino la aspiración a conectarse con todas las posibilidades intelectuales, estéticas, con todas las potencialidades que tienen las personas para desarrollar sus capacidades, sus talentos. Y eso pues debería de ser, digamos, la política cultural, las universidades deberían de promover y de abrir justamente esas posibilidades.
Y este es un momento en el que habría que cuestionar un pensamiento que ha llevado la humanidad a vivir en un contacto, en una convivencia con la naturaleza, de sobreexplotación, de deterioro de los recursos naturales.
Por supuesto, por supuesto. Las mismas formas, digamos, acotadas de vivir la vida, de pensar la vida, llevó también a olvidar, digamos, la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Y entonces, hace pues ya muchos años que fue señalado esto, y seguimos todavía obstinados en vivir como seres culturales separados de la naturaleza. Necesitamos aprender a convivir con ella, a cuidarla, a sentirnos parte de la naturaleza, y generar de esa manera, digamos, condiciones de sustentabilidad de la vida, de la biodiversidad, pero también de la vida cultural, de los seres humanos, y vamos a hacer una vida, ¿cómo decirlo?, más sabrosa, más rica, más vivible.
¿Qué papel tenemos los universitarios en este cambio de pensamiento?
Pues un papel amplísimo y fundamental, o sea, ayudar a pensar estas cuestiones, formar a las nuevas generaciones con una comprensión más amplia de nuestro mundo, del sentido de nuestra vida, romper nuestros paradigmas demasiado acotados y aprender a dialogar con otras disciplinas y aprender a dialogar con los no universitarios, con la gente, es decir, entrar en un diálogo más abierto sobre la vida, sobre la sustentabilidad, con todas las personas y todos los grupos sociales.
Finalmente, ¿algún mensaje que quisiera dirigir a las personas que nos han escuchado a través de la radio?
Bueno, que me da mucho gusto saber que no solamente estuve dialogando con la gente que pudo acercarse al Paraninfo esta noche, sino que hay un público también más extenso, a quienes me hubiera gustado también ver aquí más de cerca, pero que no habiendo podido venir, están ahí, a quienes pueden llegar un poco estas inquietudes, estos pensamientos, estas utopías.
Seguramente tan emocionados a través de la radio como los que estuvieron personalmente aquí en el Paraninfo y que le rindieron un aplauso de pie y un caluroso recibimiento.
Pues sí, fue muy emotivo realmente.
Un honor tenerlo con nosotros, doctor.
Agradezco infinitamente a la universidad y a la Cátedra de Cortázar esta bella oportunidad que me han dado para estar con ustedes.
Muchísimas gracias.
A ustedes, muy buenas noches.
Pues llegamos de esta manera al fin de esta transmisión especial. Muchísimas gracias por haber sintonizado nuestra emisión con motivo de la Cátedra Julio Cortázar. Agradecemos a Consuelo Hernández su trabajo en la asistencia de producción, a el ingeniero Pedro Castañeda en la operación técnica, a Javier Vizcaíno y a Memo Díaz en cabina central. Yo soy Alonso Torres y les invito a que permanezcan en la Red Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentó Transmisión Especial.